Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestra segunda sesión, ya que la semana pasada no tuvimos pues, la fiesta del Pilar. Y bueno, pues vamos a retransmitir en directo y dejaremos también grabada esta sesión en el repositorio de Inteca. Y también estableceremos el enlace desde el aula, desde el campus virtual, ¿de acuerdo? Desde Cabo Mil Aulas. Entonces, espero que hayáis pasado buenas semanas, porque hace 2 semanas que no nos vemos, muchos de vosotros. Ya sabéis que el Pilar estuvo por medio. Entonces, retomamos y empezamos con fuerza este primer tema. ¿De acuerdo? Hoy tenemos una agenda apretada porque pretendemos explicar el tema. Es sencillo, es un tema introductorio que nos ofrece la perspectiva entera de la asignatura de lengua española. Y en segundo lugar, vamos a hacer un pequeño test, similar a los exámenes que suelen poner en febrero y posteriormente en la convocatoria de junio. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar entonces con el tema 1, la comunicación y el estudio de la lengua española. En primer lugar, en este tema introductorio quiero hacer estas 6 preguntas. Vamos a tratar de responderlas a todas. En primer lugar, ¿qué es lo típico, lo propio de la comunicación humana y del lenguaje verbal frente a otros tipos de lenguaje? ¿En qué se diferencia la comunicación humana de otros sistemas de comunicación? ¿Y qué relación hay entre lenguaje, por un lado, y lengua, por otro? En segundo lugar, 3 preguntas sencillas. ¿Desde qué perspectiva podemos estudiar la lengua? ¿Qué niveles de análisis hay en el estudio de la lengua? Es como si hiciéramos un corte a la tarta de la lengua. Y la visión diacrónica, sincrónica y variedades del español. ¿De acuerdo? Estos son los 6 puntillos que vamos a ver brevemente en esta casi primera hora. ¿De acuerdo? Pues empezamos. En primer lugar, hay quienes confunden comunicación con lengua. ¿De acuerdo? Vamos a buscar una definición amplia de comunicación. Es decir, la comunicación es el acto por el cual se lleva a cabo una transmisión de información, un mensaje. Pero hay 3 niveles distintos de comunicación. Lo he dibujado en estos 3 círculos concéntricos, ¿de acuerdo? El más amplio sería la comunicación en general. En este sentido, la comunicación, pues, se puede establecer entre no solamente entre humanos, sino entre máquinas, entre animales, el ser humano con animales o con máquinas, ¿de acuerdo? Luego es el sentido más amplio de la comunicación en general. En segundo lugar, uno un poquito más restrictivo, que es la comunicación humana. Sería ese círculo amarillo. Y en tercer lugar, tenemos la comunicación verbal. Hay algunos que, por lo visto, no me escuchan y no me ven. Si algún compañero, ya lo dije antes, si o bien el audio o el vídeo no se oye, salís y volvéis a entrar otra vez. Luego entonces, de la comunicación en general, en segundo lugar la comunicación humana y en tercer lugar la comunicación verbal. Lógicamente, ¿qué es lo más restrictivo? Pues la comunicación verbal. Ya lo veremos posteriormente, la comunicación verbal es la que se realiza a través de palabras. La comunicación humana, pues también incluye la comunicación no verbal, los gestos, la entonación, ya lo iremos viendo, los signos. Y la comunicación en general, pues puede referirse a cualquier tipo de transmisión de información, sea la que sea. Vamos a ver estos ejemplos de comunicación. En primer lugar, tenemos el termómetro. Este es un termómetro muy moderno, de estos electrónicos. Lógicamente, al posarlo sobre la frente de cualquier paciente, nos va a dar, o de cualquier persona, nos va a dar la temperatura. ¿De acuerdo? Si supera los 36,9, los 37 grados, pues ya se considera que es un estado febril y tiene fiebre. En segundo lugar, también consideramos comunicación este ejemplo de las nubes. Si observamos en el horizonte unos nubarrones oscuros, casi grises oscuros, pues probablemente indiquen que hay lluvia. En tercer lugar, cuando ponemos nuestro despertador, nuestro móvil, para cualquier alarma o cualquier aviso, pues ahí tenemos un ejemplo de comunicación. Es más, cualquier reloj es un ejemplo de comunicación. En cuarto lugar, tendríamos pues este tipo de señales luminosas, como es un semáforo. ¿De acuerdo? Con los tres discos de color que indican pues distintos tipos de información. Y por último, en quinto lugar, tenemos las abejas. En este caso, la danza que realizan para indicar la distancia a la que se encuentra pues la flor, para que puedan acercarse desde el panal. O incluso esta imagen en la que junto al lenguaje imaginado, la imagen, tenemos la palabra socorro, ¿de acuerdo? Con lo cual mezcla dos tipos de signos. ¿A qué llamamos señal? Pues mira, vamos a llamar señal a cualquier signo sensible que indique otra cosa. Lógicamente, para percibir una señal, nosotros solamente tenemos los sentidos, ¿de acuerdo? Llamamos signo cuando a esa señal se le asocia un significado, ¿de acuerdo? Repito, la señal es cualquier elemento sensible que pretende indicar algo. Por ejemplo, la temperatura. Por ejemplo, pues un sonido. Vamos por la calle y oímos la bocina de un coche. O también tenemos el signo, es decir, la asociación de una señal cuando ya tiene un significado. Por ejemplo, la palabra socorro ya tiene asociado un significado. Alguien está pidiendo ayuda. Bueno, pues del estudio de la comunicación en general se va a ocupar la teoría de la comunicación o de la información. ¿De acuerdo? Teoría de la comunicación o de la información. Veamos la diferencia que hay entre actos de la comunicación intencionados y no intencionados. Ellos van a depender de la intención del emisor y del contexto. Me explico. Si alguien, estando en clase, imaginaos que bosteza de modo no intencionado, no está comunicando nada. O al menos intencionalmente no comunica nada. Si comunica, pues que está cansada, que... Fijaos, en la segunda imagen tenemos un chico que está dialogando, suponemos que está pues en una universidad, por ejemplo, y está hablando con la chica. En esa comunicación hay una postura corporal que no revela intencionalmente nada, pero en cambio sí revela sin pretenderlo. Pues, por ejemplo, si hay confianza, si hay intimidad, si se está flirteando, si cualquier elemento que pueda sacarse pues de esa comunicación. Así nos podemos preguntar, bueno, si hay actos de comunicación que no son intencionados, ¿qué diferencia hay entre la comunicación en general y la comunicación humana? ¿De acuerdo? Bueno, pues a esta pregunta vamos a tratar de responder. En primer lugar, la comunicación general solamente nos vamos a fijar en transmitir información. Cualquier signo que transmite información produce el proceso de la comunicación. En cambio, la comunicación humana se da entre personas. ¿De acuerdo? Necesita dos personas. Por ello depende de un emisor, el que comunica, un receptor, el que recibe. El emisor tiene su intención comunicativa. Entre ambos hay un tipo de relación, conocidos o desconocidos. Y estos dos personajes están en una situación comunicativa, en un contexto comunicativo, ¿de acuerdo? Luego repito, la diferencia entre comunicación en general y la comunicación humana, en primer lugar, es que la humana se da precisamente entre personas, ¿de acuerdo? Veamos los sistemas de comunicación. Se llaman sistemas de comunicación porque están organizados. Hay unas reglas, ¿de acuerdo? Pero veamos qué tipo de reglas. Se distinguen dos tipos esenciales. Los primeros se llaman medios de comunicación o sistemas de comunicación no sistematizados y otros que sí lo están. ¿Cuál es la diferencia? Pues fijaos, es muy sencillo. Los no sistematizados, buenas tardes, emplean reglas individuales, muy subjetivas a veces, y no están codificadas, al menos hasta el mínimo detalle. Por ejemplo, en la pintura, pues podríamos observar que algunos autores utilizan ciertos colores, o bien los colores oscuros, o bien los colores claros. ¿Qué significa el color oscuro? Pues hay orientaciones, hay tendencias, pero no tienen un significado unívoco. Para este autor pueden significar, por ejemplo, pues que este color es la oscuridad, lo tenebroso, o puede significar que es elegante, o si hablamos del cielo azul, pues que es la luminosidad, la apertura. Sobre los colores hay tendencias, si son fríos, si son cálidos, pero no hay un significado unívoco de cada color. ¿Este color en todos los pintores va a significar? Pues no. Igual pasa con la música. Determinados ritmos son aptos para para crear ciertos sentimientos, pero no todos está definido lo que van a significar. O en el cine, la imagen en movimiento. O los signos de afectividad. Fijaos que incluso hasta cambian muchas veces de cultura. No es lo mismo un saludo en Occidente que un saludo en Oriente, donde tienden pues a agachar la cabeza y a saludar como signo de respeto y de salud. Luego, estos medios de comunicación o sistemas de comunicación los llamamos no sistematizados, porque las reglas de significado pues, no están codificadas de un modo estricto. Hay tendencias, hay apreciaciones genéricas, pero lo que significa el color, la música, el cine o la afectividad para esta persona puede cambiar, ¿de acuerdo? En segundo lugar, tenemos medios de comunicación sí sistematizados, ¿de acuerdo? Estos sí tienen reglas fijas, específicas y tienen un significado asociado a los signos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos un disco rojo con un rectángulo blanco en medio. Pues va a significar dirección prohibida. ¿De acuerdo? En el lenguaje verbal, si unimos ARBOL, va a significar árbol. ¿De acuerdo? Y tiene un significado concreto, preciso. Habrá otras palabras que tengan otro tipo de significado, que puede ser gramatical, masculino, singular, él, por ejemplo. Entonces, esa diferencia entre medios de comunicación no sistematizados y sistematizados va a depender de las reglas que van a fijar y especificar el código. Si tienen un significado asociado, entonces son sistematizados. Si ese significado se diluye un poco en la subjetividad, entonces, ¿vale? Será no sistematizado. Veamos el proceso comunicativo. Fijaos. Un emisor envía un mensaje a un receptor con una intención concreta, a través de un canal. El mensaje está codificado, tiene un código, y todo ello en un contexto, en una situación comunicativa. Por ello decimos que la comunicación humana está encuadrada, sobre todo entre personas, con una intención, y la comunicación animal es tremendamente parecida, se puede representar con el mismo esquema, pero es mucho más amplia, entra en la comunicación general, ¿de acuerdo? Transmite información meramente. En este sentido, vamos a ver el lenguaje verbal. De los tres círculos concéntricos, estaríamos en el central, el más interior, ¿de acuerdo? El lenguaje verbal es un sistema estructurado, quiere decir que está organizado. ¿Qué es lo específico del lenguaje verbal humano? ¿Sería el comunicar? No, los animales también comunican. ¿Es su carácter organizado, sistemático? Tampoco, porque un ladrido también tiene un significado asociado. Lo específico y exclusivo del lenguaje verbal es su carácter articulado. ¿Qué quiere decir? Fijaos, que con un conjunto limitado, muy limitado, de unidades, hablamos no solamente de sonidos, si estamos o de letras, o de morfemas, o de lexemas, ¿de acuerdo? Pues con un conjunto limitado de unidades las podemos combinar y teóricamente se pueden expresar infinitos mensajes, tanto en la modalidad oral como en la escrita. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué es lo específico? No es la comunicación, no es el sistemático, sino es su carácter articulado. ¿De acuerdo? Y hay dos articulaciones. Por un lado están los fonemas. ¿De acuerdo? El fonema es la realización ideal, ahora veremos. Y el sonido es la realización práctica, la ejecución. Y la segunda serían los monemas. ¿De acuerdo? ¿Cómo se organizan en lexemas, morfemas, ya sean flexivos o derivativos? ¿Cómo se llama la ciencia que tiene por objeto el estudio del lenguaje? Bueno, pues es la lingüística. ¿De acuerdo? La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje. Antes estudiábamos cómo se llama la ciencia que se encargaba de la comunicación en general, que era pues la ciencia de la información o de la comunicación. Veamos qué diferencia hay entre lengua, lenguaje verbal, ¿de acuerdo? Y lengua. Por un lado, lengua es la utilización que una comunidad lingüística hace del lenguaje. ¿Y qué es el lenguaje? Pues es la capacidad que tiene el ser humano de comunicarse. ¿De acuerdo? Luego, lenguaje, capacidad de comunicación. Y la lengua, el código que utiliza una comunidad lingüística. Por ejemplo, el español, el inglés, el italiano, el alemán, el vasco, ¿de acuerdo? El ruso. En este sentido, hay un lingüista moderno que se llama Ferdinand de Saussure, francés, de Ginebra, que él dice que el lenguaje es la facultad humana de comunicarse y la lengua es el producto social de esa facultad. En este sentido, viene otra pregunta. ¿Y cómo vamos a llamar a nuestra asignatura? ¿Español o castellano? En el título es Lengua castellana. pero son sinónimos. Pero os tengo que advertir que miran a lugares distintos. El castellano mira hacia el pasado, hace referencia a los orígenes en Castilla. No entendáis Castilla, la actual Castilla, ni Castilla León, ni Castilla-La Mancha, sino la Castilla medieval. Luego va a mirar al pasado. En cambio, se llama el español cuando hace referencia a la dimensión internacional del idioma y mira hacia adelante, hacia el futuro. De hecho, decimos que en América se habla español, ¿de acuerdo? Porque castellano parece que se refiriera a la lengua hablada en la península, ¿de acuerdo? Si veis en muchos vídeos de YouTube, te dice, bueno, pues este vídeo está grabado en español latino o español en castellano, ¿de acuerdo? Bueno, pues es un uso, digamos, popular, pero no es el exacto. Son sinónimos completamente, solo que castellano va a mirar hacia el pasado, los orígenes, y el español hacia el futuro y a su extensión universal, a su proyección universal. En este sentido, ¿cómo podemos estudiar la lengua española? Pues mirad, partimos del signo lingüístico, cómo se organizan las unidades, lo vamos a ver por niveles. Después veremos cómo evoluciona a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Y también cómo evoluciona en distintos lugares, ¿de acuerdo? Estos tres puntos, la organización de la lengua en sí, por niveles, cómo se ejecuta a lo largo del tiempo. Imaginaos que si empezamos, los orígenes del español están en el siglo XI, XII, pues hasta el siglo XX ha habido variaciones, ha habido cambios. Igualmente, no es lo mismo la lengua hablada en la península, en Europa, que en América o en Filipinas, ¿de acuerdo? Es una realidad que llamamos plural y presenta variaciones, distinciones, ¿de acuerdo? Veamos estos niveles de descripción del signo lingüístico. Imaginaos la palabra árbol, ¿de acuerdo? Árbol en español, arbre en francés, tree en inglés o baum en alemán, son imágenes acústicas, ¿de acuerdo? Que se almacenan en nuestra memoria fonética. Y ahora, tienen asociado un concepto, el concepto de árbol. Bueno, pues nosotros llevamos al significante, ¿de acuerdo? Árbol, arbre, tree, baum. Ese es el plano de la expresión. Y el concepto de árbol sería el significado. Bueno, pues la unión entre los dos va a ser arbitraria. Y la prueba de que es arbitraria es que en muchísimas lenguas suena distinto, ¿de acuerdo? Es un acuerdo de la comunidad por muchas razones, algunas históricas, de evolución o lo que sea. O si creamos un lenguaje, una lengua nueva, un código distinto, pues acordaremos que pues árbol se llama de una manera determinada. Luego, arbitrario significa que es un acuerdo, que no hay una asociación entre significante y significado, como ocurre entre la fiebre y la temperatura, ¿de acuerdo? Veamos los niveles de descripción del signo lingüístico, ¿de acuerdo? Imaginaos que el signo lingüístico es una tarta y le vamos a hacer un corte. En ese corte vamos a observar distintos niveles. Es como si fuéramos desde las unidades más distintivas, más pequeñas, hasta las unidades más amplias. Empezamos por el sonido. El sonido pertenece al nivel fónico, es decir, al nivel de la expresión. La realidad acústica es lo que llamamos significante, ¿de acuerdo? Igual, si hablamos desde la escritura, la realidad visual, la grafía, sería el significante. Siempre va a tratar de representar a un sonido, pero la correspondencia entre sonido y escritura en ninguna lengua es el 100%. ¿De acuerdo? Hay veces que dos palabras representan un sonido, o al revés, un sonido puede representar dos tipos de letras o de palabras, ¿de acuerdo? Llamamos fonema a la realización ideal de un sonido, ¿de acuerdo? Que se puede ejecutar con muchas variantes. Por ejemplo, CH o la Y la podemos pronunciar yo o como se pronuncia pues en la zona rioplatense, en Argentina o en Chile. Yo es el mismo fonema, ¿de acuerdo? El fonema sh. Pero la realización de ese fonema da lugar a variantes, ¿de acuerdo? En español tenemos 24 fonemas. Son 19 consonantes y 5 vocálicos. El fonema se va a escribir siempre entre barras dobladas, ¿de acuerdo? Y eso indica la realización ideal. Los sonidos se van a escribir entre corchetes. ¿Y qué es el fonema? Pues es la unidad mínima que ayuda a distinguir palabras, pero no significa, no tiene un significado. Por ejemplo, si yo escribo pecho, ¿qué es la diferencia de techo? Pues una P en la primera y una T en la segunda. Fijaos que en la pronunciación yo junto los dos labios para pronunciar la P. En cambio, para pronunciar la T, llevo la lengua justo a la zona de los dientes. ¿De acuerdo? Llamamos las letras, que también tienen sinónimo, grafías o grafemas, a la representación por escrito de esos fonemas. No de los sonidos o de las variantes, sino del fonema, la realización ideal. No hay correspondencia exacta entre letras y fonemas. Por ejemplo, un fonema puede tener dos letras. En español, velo, la V, beso, corresponden al mismo fonema. El fonema, ¿de acuerdo? Es bilabial. Luego, dos fonemas pueden tener una letra. Por ejemplo, cara y cera. Según con la vocal con la que se asocie, suena ja o suena z. Igual ocurre con los dígrafos. Los dígrafos, atención que esta es pregunta de examen casi todos los años. Dos letras representan un fonema. ¿Cuáles son los dígrafos? Pues fijaos, os doy una pista. Queso. Si escribiéramos en el WhatsApp queso, pues rápidamente K-E-S-O, ¿de acuerdo? Como en la escritura es la Q y una U, dos letras van a representar un solo fonema. Igual pasa con la CH, chapa, cha, ¿de acuerdo? ¿Conocéis más dígrafos? ¿Qué otros dígrafos hay? Es decir, dos letras, pero representan un solo fonema. Además de queso, la K, o sea, la Q, y chapa. ¿De acuerdo? Vale, tenemos la G y la U, por ejemplo, con la E o con la I. Guerrero, guitarra. ¿De acuerdo? Respecto a la doble L, hay un problema que luego lo trataremos, que es, en teoría, no se debería pronunciar como la Y, como la G. Pero resulta que todos somos yeístas. Es decir, lo pronunciamos igual. Por ejemplo, llave y yo. Lo pronunciamos exactamente igual. Teóricamente, debería sonar distinto. ¿De acuerdo? La R. Muy bien. Es la vibrante doble. Suena igual que la simple. ¿De acuerdo? Son dos letras, pero tiene un solo sonido. Y la simple a inicio de palabra o a final, pues va a sonar igual. ¿De acuerdo? Claro, PS da lugar, tened en cuenta que esos son para palabras que vienen de origen griego. Psicología, pero fijaos que lo estamos simplificando. Hasta ya se puede escribir sin la P, psicología. Entonces, este tipo de palabras no formarían un dígrafo porque en nuestro sistema fonético PS es difícil de asimilar. Igual que la SH inglesa, aunque sí hay realizaciones, ¿no? En algunas zonas, por ejemplo, en el sur, cuando dicen qué moto más chula, ¿de acuerdo? Hacen esa realización, pero el fonema no se corresponde con la variante, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí hemos visto el plano de la expresión fónica, que hace referencia a los fonemas y a los sonidos, ¿de acuerdo? Fónico-fonológico. El segundo nivel, entramos en el plano ya del contenido. La morfosintaxis se refiere a la forma y a la relación. Me explico de las palabras. Las palabras, si se unen, van a dar lugar a sintagmas, sintagmas o grupos. Ya lo veremos más adelante en el tema 9, pero el sintagma significa grupo. Si alguna vez vais a Grecia, a Atenas, la plaza, digamos, del sol, se llama la plaza del sintagma, que es la plaza de la unión o de la nación, ¿vale? Porque significa el grupo. Bueno, pues cuando los sintagmas se unen, dan lugar pues a la oración y al enunciado. La palabra tiene una estructura interna, es decir, tiene unos morfemas. Y ahora vamos a ver tres ciencias muy concretas. Ya hemos visto antes el estudio de la teoría de la información y la comunicación. Luego hemos visto la lingüística. Y ahora, dentro de la lingüística, está la morfología, que estudia la estructura interna de las palabras y sus variaciones. Como podemos añadir, si yo tengo pan, pues puedo añadir panadero, panadería, ¿de acuerdo? Prefijos, sufijos, cómo se forman las palabras. Si es flexivo o es derivativo, si añade masculino, singular, ¿de acuerdo? La sintaxis describe la combinación de palabras dentro de un sintagma. Si yo tengo casa y tengo Juan, pues puedo añadir algunos relacionantes y tengo la casa de Juan. Un sintagma. ¿De acuerdo? Si uno o varios, la casa de Juan está lejos. He unido varios sintagmas y me ha dado lugar pues a una oración. Y en sentido global, la gramática es el estudio de morfología más sintaxis, todo junto, ¿de acuerdo? Para nosotros, hay otras concepciones de gramática que son más estrictas, pero nosotros hablamos de gramática a morfología más sintaxis. Repito, morfología, el estudio de la forma de las palabras, la estructura interna y sus variaciones, y la sintaxis, que es la combinación de palabras en un sintagma o en la oración. Luego tenemos el nivel fónico, el de los sonidos y los fonemas, el nivel morfosintáctico, ya del contenido, y el nivel semántico. La semántica estudia el significado de las palabras, ¿de acuerdo? Sema, en griego, significa precisamente significado. Lexicología es la que estudia la forma en la que se organizan los significados, ¿de acuerdo? No confundáis, semántica es... ¿qué significa una palabra? Lexicología es cómo se van a organizar los significados. Por campos, asociados, ¿de acuerdo? Los significados, en este caso, lingüísticos. Así, si léxico significa vocabulario, entonces nos referimos, por ejemplo, a la creación de diccionarios. Eso es lo que estudia la lexicología. Mientras que la semántica nos va a decir qué significa una palabra. ¿De acuerdo? Veamos las perspectivas del estudio del lenguaje. Hay dos perspectivas. Sincrónica, que es el eje azul, y diacrónica, que va de arriba abajo el eje naranja. Llamamos sincrónica, Cronos es el dios griego del tiempo. Por lo tanto, diacrónica va a significar a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Es decir, un segmento cualquiera, por muy pequeñito que sea, si es un segmento, hablamos de diacronía. Si solamente hablamos de un punto que corta de arriba abajo, es decir, nos referimos a la lengua en un momento dado, me voy a explicar. Si yo digo la lengua española en el siglo XIX, ¿de acuerdo? Hay un segmento, ahí hay 100 años. Si digo la lengua española en el 2020, ¿de acuerdo? Se refiere a algo puntual. Entonces, hablaríamos en el primer caso de diacrónico y en el segundo en sincronía. No tiene por qué ser necesariamente hoy. Podemos hablar, por ejemplo, de la lengua en el Cervantes o en el Quijote. ¿De acuerdo? Se refiere a un momento puntual, sincronía. Si tiene un segmento de tiempo, pues la lengua en la Edad Media. ¿De acuerdo? Desde el siglo XI, la lengua española, hasta el siglo XV. Bueno, pues esos siglos que abarca es un segmento. Hablamos de diacronía, la lengua a través del tiempo. Luego, estas dos perspectivas nos ofrecen enfoques distintos. Nosotros vamos a ver una primera, un acercamiento a la lengua española sincrónica. Vamos a ver la morfología, después veremos la sintaxis para terminar este bloque. Después empezaremos con la semántica, terminaremos con las variaciones y ya nos iremos a la diacronía. Veremos el origen de la lengua española en el siglo XII, haremos un poco de historia y luego ya seguiremos con las variaciones sincrónicas de lugar, ¿de acuerdo? O de estilo. También, por último, vamos a hablar de variedades de la lengua española. Es decir, tenemos variedades que dependen del lugar, ¿de acuerdo? En este caso, se refiere a variedades topográficas. Dependen de la región o del lugar. Hay unas variedades que van a depender de la formación, ¿de acuerdo? Es decir, si es culto o es popular, van a depender del trabajo o el entorno en el que se realiza, ¿de acuerdo? A eso lo llamamos variedades sociales o variaciones sociales. Tenemos registros de habla, es decir, podemos hablar a nivel formal o a un nivel informal. Para acercarnos al nivel informal tiene que haber confianza en la situación comunicativa entre emisor y receptor. Debe haber una relación de confianza, ¿de acuerdo? Y de conocimiento mutuo. Y por último, hablamos de lenguaje específico especializado, que son los que se hablan en ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito jurídico-administrativo, es decir, en la administración del Estado y en la judicatura, en los juzgados, pues se va a utilizar este tipo de lenguaje específico. Por ejemplo, en las leyes, en las cualquier norma. Luego tenemos un lenguaje mucho más científico o técnico, como el que se utiliza, por ejemplo, pues en la medicina, o en la arquitectura, o en la biología, ¿de acuerdo? También tenemos, en la lingüística también, el publicitario, que tiene unas características también muy específicas, porque es el lenguaje preparado para persuadir, ¿de acuerdo? Y por último, el periodístico, que tiene una doble finalidad, que es informar y ayudar a crear opinión. Bueno, pues con este panorama os he presentado brevemente el tema, la síntesis de lo que nos proponíamos al principio. Vamos a hacer síntesis y vemos si podemos resolver algunas dudas. En primer lugar, ¿qué es lo propio de la comunicación humana y del lenguaje verbal? Es decir, la comunicación en sentido amplio es transmitir información. Un sentido más restrictivo, el segundo círculo interior, sería la comunicación humana. Se realiza entre personas. ¿De acuerdo? También transmite información, pero son dos interlocutores y los dos humanos. Y dentro de eso, el lenguaje verbal es el que se realiza a través de palabras. ¿De acuerdo? El ser humano también se puede comunicar a través de gestos. ¿En qué se diferencia la comunicación humana de otros sistemas de comunicación? Lo hemos visto, que la comunicación humana tiene una doble articulación. ¿De acuerdo? Hablábamos de que con una serie de unidades limitadas y sus reglas de organización, podríamos producir infinitos mensajes. Esta doble articulación la tenemos en los fonemas y en los monemas, ¿de acuerdo? ¿Qué relación hay entre lenguaje y lengua? Hablamos que el lenguaje es la capacidad en abstracto para comunicarse y la lengua es el código, el código que utiliza una comunidad de hablantes. Luego, lenguaje es la capacidad y el código o lengua es la realización que una comunidad de habla realiza de esa capacidad. ¿Qué análisis hay del lenguaje en el estudio? Pues hemos visto, si empezamos por los sonidos, pues tenemos la fonética, que estudia los fonemas, la realización ideal, ¿de acuerdo? Sus variantes serían los sonidos. De ahí, pues, hemos dado el salto al segundo nivel, que se llama el nivel morfosintáctico, que trata de las palabras, la morfología y su organización. Y, por último, la sintaxis, que es la relación entre estos elementos. Me hacen una pregunta, dice, la comunicación con un animal al que se le dan órdenes de manera verbal y el animal entiende y ejecuta, ¿es lenguaje verbal? Desde el punto de vista del ser humano, él está realizando una acción, pero el animal no, digamos, comprende los signos, pero no entiende las palabras. Me refiero que se le puede... exacto, no puedo hablar. Incluso un loro, si fuera, no sabe lo que realmente está diciendo. Es decir, esto es un estímulo y una respuesta. ¿De acuerdo? Es como si te hablaran chino. O sea, no entiendes. Tú puedes repetir sonidos, van a significar algo para alguien, pero tú no eres emisor. ¿De acuerdo? De esa realidad. Entonces, no es lenguaje humano. Justo. Es comunicación, ¿eh? No hablamos. Y, por supuesto, hubo una época en la que se decía, bueno, tampoco tienen sentimientos. No. Por supuesto que los tienen, sino que no es lenguaje humano. ¿De acuerdo? ¿Nos podemos comunicar entre especies? Sí. Pero no sería ese lenguaje humano. Entre ellos. Y después el estudio de la morfología, de la sintaxis y de la gramática, ¿de acuerdo? Que engloba la morfología y la sintaxis, viene el estudio de la semántica, del significado y la lexicología, cómo se organizan los significados en diccionarios. Y por último, los dos ejes de estudio de la lengua, el eje temporal a lo largo del tiempo, que lo llamamos diacrónico a través del tiempo, sincrónico en un momento dado. Puede ser presente o pasado. Y las variedades del español que dependen de los lugares, de los niveles de formación y son sociales, de los niveles de ejecución o de confianza, adaptación a la realidad, o bien de los ámbitos en los que se usa. ¿De acuerdo? No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Como sabéis, siempre es muy útil el prepararse el tema con antelación, leérselo. Tenéis el libro de la comunicación del equipo docente que tenemos por aquí, ¿de acuerdo? Pues en el libro vosotros deberíais, antes de la clase, durante la semana, leerse el capítulo, podéis subrayar, sacar vuestros extractos, resúmenes y preguntar vuestras dudas, porque eso es, digamos, muy provechoso. Y vuestras dudas también ayuda a resolver la duda de los demás. Hace una pregunta a Sánchez, dice, ¿hasta qué punto no tiene intención alguno? No, no, la intencionalidad de los humanos no es lo mismo que la intencionalidad animal. Por supuesto, se puede hablar de algún tipo. Claro. ¿Dónde quedan las clases grabadas? Quedan grabadas en el repositorio Inteca. Así se escribe. De la UNED. ¿De acuerdo? Está en abierto. Con lo cual se puede ver siempre. De todas formas, yo siempre pongo el enlace en Kao Mil Aulas. ¿De acuerdo? Donde registrasteis la mayoría la semana pasada. Siempre pongo el enlace en cada tema. Están divididos ahí los 21 temas, los 20 temas, perdón, y aparece el enlace. Por si alguna vez os perdéis la clase, que podáis acceder. ¿Vale? Bueno, pues os propongo, vamos a hacer un test para ayudarnos a aclarar todas estas dudas y que veáis también qué tipo de preguntas se pueden hacer sobre este tema. Se pregunta, ¿en los idiomas que se escriben con caracteres, la clasificación es igual? Morfemas, monemas. Sí, se trata de, aunque los caracteres sean distintos, ¿de acuerdo? El lenguaje humano, todo, se organiza a base de morfemas, tiene sonidos, tiene monemas, sí. ¿De acuerdo? Hay veces, pues que en algunos tienen un tipo de variación, tienen otro, pero en todos hay. ¿Los lenguajes específicos están dentro de las variaciones de la lengua española? Por supuesto, claro. Son variaciones del discurso. Es decir, en función de lo que se quiere transmitir en un ámbito determinado, por ejemplo, si estamos en un ámbito comunicativo, de los medios de comunicación social, por ejemplo, el uso, pues, se adapta al canal, por supuesto, y a la formalidad del medio. Y tiene un lenguaje específico, claro. Sí. Pero son variaciones que pertenecen al discurso. Luego hay otras que dependen a la clase social a la que se pertenezca. No hablamos de dinero, sino al nivel de formación que uno tiene. Y luego hay otras variaciones que dependen de la situación. Si estás en una situación formal o informal. ¿De acuerdo? Una situación formal, como puede ser, pues, una charla, una clase, pues no es la misma que estar con un bar, en un bar con los amigos tomando algo. ¿De acuerdo? Bueno, si queréis ir haciendo más preguntas, las podéis ir escribiendo. Nosotros os propongo, tenemos bastante tiempo, os he propuesto 58 preguntas sobre este tema. Están sacadas todas de exámenes de años anteriores. ¿De acuerdo? Vosotros podéis ir respondiendo en el chat, ¿de acuerdo? Así que vamos a resolverla. Con esto quiero aclarar, en primer lugar, que el equipo docente selecciona las preguntas que le da la gana. Yo no soy el que pone el examen, pero sí me gusta repasar con vosotros, ¿de acuerdo? Vamos a leer la primera. Dice, ¿contiene un error de contenido la opción? ¿El lenguaje verbal es el objeto de la lingüística? B. ¿El emisor es el que produce el mensaje? C. ¿Una lengua es un sistema de signos? Y D. ¿El lenguaje verbal no tiene carácter articulado? ¿Cuál es el error? Muy bien, lo habéis dicho. La opción. Vamos a coger nuestro lápiz. La D. Muy bien. Luego, el error es la opción D. ¿Por qué? Porque el lenguaje verbal tiene precisamente un carácter articulado, que es su característica específica. Quiere decir que con unidades mínimas, ¿de acuerdo? Y discretas, pues se puede producir infinitos mensajes. Muy bien. Vamos a la segunda. La segunda dice así. Un enunciado puede estar construido por una oración o por una sola palabra. Tenemos que marcar la incorrecta, ¿de acuerdo? Ojo con estas, con este tipo de enunciados, porque hacen que el cerebro se tenga, está pidiendo lo incorrecto, ¿de acuerdo? No lo correcto. Un enunciado puede estar constituido por una oración o por una sola palabra. B, se llama contexto al conjunto de factores extralingüísticos que condiciona el significado de un enunciado. C, son unidades básicas de la gramática, el sintagma y la oración. Y D, los llamados marcadores del discurso muestran las relaciones en el interior de la oración gramatical. Bueno, aquí han mezclado otros temas que están mucho más adelante, pero bueno. Fundamentalmente pertenece a este tema porque las tres primeras son de este tema. Claro. Mirad, ¿conocéis lo que son los... Me pregunta a Monaster si... Que la D, ¿qué significa? ¿De acuerdo? Hablamos de los marcadores del discurso. Son aquellos conectores que lo que sirven es establecer relaciones entre las partes del discurso. Por ejemplo, entre párrafos, entre una primera parte, lo dicho, y la conclusión, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si decimos en primer lugar, en segundo lugar, finalmente, esos son marcadores del discurso que sirven para organizar, ¿de acuerdo? Entonces, mi pregunta es, ¿los marcadores del discurso muestran las relaciones en el interior de la oración gramatical o relacionan otras cosas? Exacto. Luego, la incorrecta es, efectivamente, como lo habéis sospechado, la D. Muy bien. Porque las otras son correctas y además, como acabáis de terminar la explicación, ¿de acuerdo? Fijaos, los marcadores del discurso lo que unen son partes del discurso. Te une párrafos, los relaciona entre sí, ¿de acuerdo? Lo veremos porque es muy interesante y a la hora de escribir es sumamente necesario e importante. Ya lo vamos a hablar luego en la clase de comentario de texto. ¿Qué es un enunciado? Muy bien. Un enunciado es una oración, ¿de acuerdo? En contexto. Eso es un enunciado. ¿De acuerdo? Una oración en contexto. ¿Y en qué se diferencia un enunciado de una oración? ¿De acuerdo? Pues que el enunciado puede ser oracional o no oracional. Es decir, si tiene verbo o no lo tiene. Por ejemplo, ¿esto es un enunciado? Sí. Si tú me has preguntado, ¿vas a ir a clase? Sí. Ese sí es un enunciado. Es decir, es la unidad mínima de comunicación que tiene significado completo en sí misma. En cambio, si me preguntas, ¿qué has hecho? He ido esta mañana al médico. He ido, es el verbo. Pues esta es una oración. Tiene un verbo en forma personal. Si no lo tiene, se llamará frase. ¿Vale? Ambos dos, la oración y la frase, son tipos de enunciado. Un ejemplo de un enunciado de una sola palabra. Sí, no, Javi. Es decir, cuando tú preguntas, ¿cómo te llamas? Antonio. Antonio es un enunciado. Vale, los marcadores del discurso, me pregunta J. Delgado, unen partes del discurso. Organizan párrafos o las distintas estructuras. Por ejemplo, todo lo que he dicho antes, lo anterior, vale, ese anterior, ¿a qué está señalando? Pues a la parte del tema que he explicado al tema 1, la comunicación y la lengua española. ¿De acuerdo? Entonces, marcadores del discurso sirven para relacionar partes del discurso. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo digo, su hijo es muy bueno, pero poco inteligente. ¿De acuerdo? Ese pero, ¿en qué se diferencia del marcador del discurso? Pues este pero solamente nos va a unir dos oraciones y va a formar una oración coordinada. ¿De acuerdo? En cambio, fíjate, en cambio, si yo utilizo otro tipo de oración, ¿qué ha hecho en cambio? Pues oponer todo lo que he dicho antes a lo que voy a decir ahora. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre un marcador del discurso. Exacto. Los marcadores del discurso pueden ser cualquier palabra. Por ejemplo, afortunadamente lo vi. Afortunadamente está modificando todo lo que sigue. Se llama un modificador no oracional. Pero no os preocupéis mucho de esto porque vienen en temas posteriores. Lo que pasa es que en algunos tests no son sobre un solo tema, sino que mezclan alguno más y por eso. Pero es interesante que ya sepáis. Luego vamos a hablar de ellos en las siguientes clases también en comentario de texto. Veamos la pregunta número 3. ¿De acuerdo? Dice así. Señala otra vez la opción incorrecta. Siempre que veáis la opción incorrecta, por favor, subrayarlo. Recordad que en el examen os dan el papel y vosotros podéis marcar en ese papel. Ese no es el que vais a entregar. De hecho, lo podéis llevar a casa. ¿De acuerdo? Luego tenéis la hoja de respuestas. ¿Cuál es la opción incorrecta? La grafía o letra representa al fonema en la escritura. La lengua es una realidad dinámica. La asociación entre significante y significado se debe a un vínculo natural. Por eso el signo lingüístico no es arbitrario. Y D. La lengua española cuenta con 24 fonemas que constituyen su sistema fonológico. Muy bien. Hay unanimidad. Parece ser que habéis distinguido aquí que, por supuesto, el signo lingüístico es arbitrario. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el vínculo que une a significante y significado no es un vínculo natural, sino es un vínculo de qué tipo. ¿Qué tipo de relación hay entre significante y significado en el signo lingüístico? ¿Os acordáis? Muy bien, arbitrario. Perfecto. Madre mía. Si cayera el examen ahora, todo aprobado. Muy bien. Vamos a la pregunta número 4. Dice, contiene un error otra vez. Fijaos, en el examen les encantan las preguntas en negativo. De hecho, casi la mitad son negativas. Porque también nos tenemos que acostumbrar a este tipo de preguntas, ¿de acuerdo? Algunas en positivo, otras en negativo. Y tenéis que estar y pillarlo rápido porque si no, lleva a confusión. El lenguaje verbal no es el único sistema de comunicación existente en la sociedad. La lexicografía se ocupa de la confección de diccionarios. La lengua está formada por un número limitado de unidades o un hablante de un nivel culto no puede emplear un registro coloquial. Muy bien, esta se ve, yo creo, que a la legua. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente ya veremos que es muy interesante el poder cualquier persona, el poder emplear la lengua en distintos registros. Esa amplitud de registro es lo que le va a dar una competencia lingüística en todos los ámbitos. Por lo tanto, no solamente que no deba, es que es una condición para adaptarse a la situación comunicativa. Sería muy aburrido no hacerlo. ¿Os imagináis que alguien que tenga estudios solo puede usar un lenguaje formal? Por Dios. ¿Qué mujer iba a soportar a ese hombre o qué hombre iba a soportar a esa mujer? Esto sería tremendo, ¿no? Muy bien. Vamos a la pregunta número 5. Dice así. Una lengua sirve, marcamos la opción incorrecta también. Una lengua sirve como instrumento de expresión y de comunicación entre los miembros de una comunidad lingüística. En el signo lingüístico, la asociación entre significante y significado no es arbitraria. La grafía o letra es la representación del fonema en la escritura y el estudio de la lengua puede realizarse desde una perspectiva sincrónica y diacrónica. Muy bien. Es decir, esta pregunta es de las top 100. Siempre el signo lingüístico es arbitrario, es decir, es un acuerdo en el interior de la comunidad. La palabra árbol significa árbol porque lo hemos acordado así, pero en otros idiomas se dice de otra manera, ¿de acuerdo? Esa es la prueba palmaria de que es arbitrario. Muy bien. Pues nada, vamos a la... Ahora piden la opción correcta, ¿veis? ¿Cómo se mezclan? La opción correcta. Los actos de comunicación son siempre intencionados. B. En España, el español o castellano es cooficial junto con la otra lengua que poseen algunas comunidades autónomas. El lenguaje verbal está formado por un número ilimitado de unidades. Y el signo lingüístico no es arbitrario. ¿Cuál es la correcta? Muy bien. Aquí hay un poquito de disparidad en las respuestas. Vale. La correcta es la B. ¿De acuerdo? Es decir, el español, en España, el español o castellano, es cooficial con las otras lenguas. Es decir, en Cataluña será el español y el catalán, y es cooficial. En Galicia y en el País Vasco. ¿De acuerdo? Es la B la correcta. Ahora, vamos a aclarar porque hay otra respuesta. La A, los actos de comunicación son siempre intencionados. No es verdad. ¿De acuerdo? Quiere decir que hay algunos que no son intencionados. ¿De acuerdo? Y transmiten comunicación. ¿Recordáis el bostezo? Ojo, el bostezo también es involuntario, pero se puede hacer voluntariamente. Si un alumno, por ejemplo, le dice al profesor así, de decir, mira, cambia el discurso porque está siendo ya aburrido, ¿no? Entonces, es intencional. Pero habitualmente, vale, aquí antiguamente llamado dialectos. Bueno, antiguamente quiere decir, en alguna época, en los orígenes, eran dialectos, el vasco, el catalán y el gallego, eran dialectos del latín y hermanas del español, claro, del castellano. Aclaramos la C. El lenguaje verbal está formado por un número ilimitado de unidades. El vasco no viene del latín, claro. El vasco tiene un origen desconocido, no sabemos de dónde viene. Posiblemente porque además es prerromana, es decir, estaba aquí ya en la península antes de que vinieran los romanos, en el siglo I. Por lo tanto, no sabemos del origen nada. Hay algunas teorías que dicen que si viene del húngaro, que si del indoeuropeo, ¿de acuerdo? No. Vale. Vamos a las 7. Dice así. Vamos a ver. Dice, hay... El gallego, vasco y catalán son idiomas, no son dialectos. Efectivamente, son idiomas. Tenemos muchos dialectos. Vale. Sí, luego ya veremos qué diferencia entre idioma y dialecto. ¿De acuerdo? Los dialectos son variaciones geográficas. Por ejemplo, tenemos el andaluz, el murciano, el canario, el extremeño. Exacto, tiene literatura. Ahí está la clave. Muy bien. Entre otras cosas, la gramática. Muy bien. Estupendo. Y el gallego, el castellano, el vasco, el catalán son todos idiomas. ¿De acuerdo? Pero en España tenemos dos dialectos que han causado un poquito de discusión y lo van a causar siempre. Uno de ellos es el navarro aragonés y otro sería las fablas, o sea, las hablas asturianas. ¿De acuerdo? El astur leonés. Son dialectos del latín. No son dialectos del español, como por ejemplo el murciano o el extremeño o el andaluz. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso ya llegará hasta por allá por el tema 19. Bueno, vamos a ver un error de contenido. ¿De acuerdo? Vamos a ver el error de contenido. El lenguaje verbal es el lenguaje propiamente dicho. B. El código es el conjunto de reglas por las que se rige una lengua. C. La semántica se ocupa del estudio del sonido de la lengua. Y D. Existen variedades lingüísticas en función de los diversos lugares donde se habla la lengua. Lógicamente, la respuesta correcta, la veis a la lengua, es ¿de qué se ocupa? La semántica se ocupaba del estudio de... A ver si os acordáis del estudio del significado. Muy bien. ¿Y qué ciencia estudiaba cómo se organizan los significados en el diccionario? ¿Cómo se llamaba esa ciencia que es distinta de la semántica? Se llamaba organiza el léxico, los vocabularios, lexicografía. Vale, perfecto. O lexicología. Muy bien. Lingüística, cuidado con esto. Lingüística es el estudio científico de la lengua. De la lengua como sistema de comunicación. ¿Vale? Vámonos a la siguiente, la 8. ¿Qué error hay en la siguiente opción? ¿Cuál contiene un error? En la lengua española, un fonema nunca puede expresarse con dos letras diferentes. En un sistema lingüístico existen variedades cuyo factor determinante es el geográfico. Un hablante culto no siempre se expresa en un registro formal y el sintagma y la oración son unidades básicas del análisis gramatical. Muy bien. En la lengua española, un fonema puede expresarse, claro que sí, en dos palabras. Por cierto, ¿cómo se llama ese tipo de escritura por la que dos letras diferentes se pronuncian como un único sonido o representada por un fonema, dígrafo? Muy bien. ¿Me acordáis? Perfecto. Muy bien. Por cierto, los dígrafos, como ya buscamos poquito en el diccionario, los dígrafos se buscan en las palabras que corresponden, me explico. Recordáis que antiguamente, no sé si algunos, la R, la S, ¿vale? Pues cuando buscábamos la doble R, la vibrante doble, resulta que la buscábamos como una letra aparte al final de la R. Los dígrafos están incluidos en los anteriores. Por ejemplo, la che, ¿de acuerdo? Está dentro de la C. ¿De acuerdo? Cuando corresponde a CH. No forma un capítulo aparte. En el nuevo diccionario, me refiero. Vale, la 9. Dice así. Señale la opción correcta en afirmativo. A. La parte de la lingüística que se ocupa del estudio del significado es la sintaxis. B. Una lengua es una realidad estática. C. Existen variedades geográficas del español que son mejores que otras. Y D. En la palabra chocolate hay un dígrafo. Esta fue hace 2 años. Fue la pregunta de 2019. Y resultó tremendamente fácil. Al menos después de haber estudiado. Lógicamente. La D, efectivamente el dígrafo CH. Muy bien, check. Perfecto. Nos vamos a la pregunta número 10. Dice así, contiene un error. Atención, siempre que veamos un enunciado que es negativo, error o no correcto, el significante se corresponde con el plano de la expresión. ¿De acuerdo? Significante, recordáis, significante y significado. El significante se corresponde con el plano de la expresión. La asociación de un significante y un significado se denomina signo lingüístico. Una característica del signo lingüístico es la arbitrariedad. Y el contenido de un mensaje no puede variar según el contexto cultural, histórico o situacional. Es decir, ya vemos si puede variar el contenido de un mensaje en función del contexto histórico. Por supuesto que puede variar. O del contexto cultural. Por ejemplo, imaginaos que alguien le dice, en español, le dice, ¡ay, mi patojito! Patojito. ¿Qué significa patojito? ¿Qué es un patojo? Viene de la RAE, por cierto. Se refiere a niño. En la zona de Centroamérica significa niño, patojito. En la península jamás utilizaríamos esa palabra porque no existe. En El Salvador, por ejemplo, a los niños los llaman cipote. Es distinto de lo que significa en algunas zonas de Andalucía. ¿De acuerdo? Bueno, o en la península, en España, en Europa en general. Bueno, vámonos a la 11. Contiene un error otra vez de contenido. Vamos a ver, un error, lo subrayamos siempre que sea negativo. A. La función comunicativa no es específica del lenguaje verbal. B. El significado y el significante se corresponden con el plano del contenido y de la expresión respectivamente. C. Un hablante de nivel popular no se expresa nunca en el registro formal. Y D. El enfoque sincrónico puede aplicarse tanto a la lengua de hoy como a la de Cervantes. Muy bien. Por aquí la respuesta mayoritaria es la C. Es decir, un hablante a nivel popular puede expresarse en el registro formal, ¿por qué no? De hecho, los nativos podemos movernos en los dos con naturalidad, ¿verdad? Solo basta pues que la formación sea la adecuada. Vamos a la 12. Hay un error de contenido. ¿En qué opción? Vamos a ver. A. En el signo lingüístico la relación entre significante y significado es arbitraria. B. La lengua es una realidad estática, no dinámica. C. El fonema es una unidad carente de significado. D. El sintagma y la oración son unidades básicas del análisis gramatical. ¿De acuerdo? Pues la lengua es una realidad, por supuesto, dinámica, no es estática. Nada. Si la lengua va cambiando, pues muy estática no es. Muy bien. De hecho, fijaos, no solamente que cambia con los grandes periodos de tiempo, es decir, de la Edad Media, la Edad Moderna o la Edad Contemporánea, sino en una generación. Fijaos, en menos de 10 años, la juventud ha empezado a utilizar una serie de palabras que usábamos con otro sentido, con unos significados concretos, y las han ido enriqueciendo. Por ejemplo, el uso de en plan. No sé si muchos de vosotros la usáis, seguro. En plan es hoy en día sirve para todo. Sirve para decir, por ejemplo, de forma que, de manera que, es decir, suele significar mil cosas. Bueno, pues eso ha ocurrido desde 2010 hasta el día de hoy. Y empezó en Madrid. ¿De acuerdo? Entonces, ha habido una variación en cuestión de años. ¿De acuerdo? Vámonos a la 13. Dice así. Marque la opción incorrecta. Y vamos a pintar también esta opción incorrecta. Y vamos a ver. A ver si le cuesta pasar la página. Sí, ahora, ya sé. Dice, marque la opción incorrecta. A. Hay actos de comunicación no intencionados. B. El lenguaje verbal es el principal medio de comunicación humano. C. El conjunto de palabras que integran una lengua se denomina léxico. Y D. Las letras no tratan de representar gráficamente los fonemas. ¿Cuál es la incorrecta? Bien. Vale. La D. Es decir, las letras representan gráficamente, por supuesto, a los fonemas. ¿De acuerdo? No a los sonidos, a los fonemas. Muy bien. No hay ninguna duda sobre las demás. Vámonos a la siguiente. La siguiente también tiene una redacción negativa. Dice así. Marque la opción incorrecta. El habla es de carácter individual. El emisor es quien recibe el mensaje. El signo lingüístico es arbitrario y la lengua es el sistema de signos que utiliza una comunidad lingüística. Muy bien. De acuerdo. El emisor no es quien recibe, sino quien emite el mensaje. Muy bien. Esto no tenía ninguna... No hay, yo creo que ninguna duda. Vamos a la... Contiene un error. Vamos a ver qué error. En la lengua española, un fonema nunca puede expresarse con dos letras o grafías diferentes. B. En un sistema lingüístico existen variedades cuyo factor determinante es el social. C. El lenguaje se puede usar con fines específicos. Y D. El estudio de la lengua actual es uno de los estudios sincrónicos posibles. ¿Vale? Buscamos el error. Claro. Hemos visto ya antes los dígrafos. Aquí me preguntan que no se entendía la A del anterior. En la 14 decía que si el habla es de carácter individual. ¿Recordáis que cuando vimos a Ferdinand de Saussure decía que la lengua es el código que usa una comunidad de hablantes, ¿de acuerdo? Bueno, pues la realización concreta, individual o grupal de esta lengua se llama habla. Pero puede ser el habla, por ejemplo, madrileña, y lo hablamos, pues, los que vivimos o han nacido en Madrid. ¿De acuerdo? Puede ser un habla regional, más local, o puede ser hasta el habla personal. Entonces, ¿es de carácter individual? No solo, es también social. Es decir, un madrileño habla, al igual que muchos de los que han nacido en Madrid, el habla madrileña, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es individual y social. O grupal. Vale. Me preguntaban por aquí lo de sincrónico. Imagino... el estudio de la lengua actual es uno de los posibles estudios sincrónicos, es cierto. He dicho que sincrónico corta al eje horizontal en un punto determinado, da igual en el presente o en el pasado. ¿De acuerdo? Es la lengua hoy o la lengua en la época de Cervantes. ¿De acuerdo? Muy bien, vámonos a la siguiente, la 16. A ver si nos da tiempecillo hacer una 20. Dice así. Vamos a esperar que aparezca. Vale. 16. Marque la opción correcta. El término lenguaje verbal se aplica solo a su forma oral. Una lengua es un sistema de signos, dice la B. La C. Un idioma se enriquece con nuevas palabras que se denominan arcaísmos. Y C. El adverbio solamente modifica al verbo. ¿Vale? Aquí se han mezclado ya de varios temas, porque hay algunos aquí del adverbio, hay otro aquí del tipo de léxico, pero bueno. La opción correcta, ¿cuál es? La B. Me explico. La A, todo el mundo la ha descartado. El lenguaje verbal se refiere a comunicación con palabras, oral o escrita. Son los dos canales, ¿de acuerdo? Luego, el lenguaje verbal tiene dos canales, oral o escrito. Ahora, la lengua es un sistema de signos y además sistematizado, hemos dicho. Es decir, que está organizado y asociado a significados. C, vamos a ver el C porque no es correcto. Un idioma se enriquece con nuevas palabras, ¿es verdad? Que se denominan neologismos, ¿de acuerdo? No arcaísmo. Arcaísmo suena a antiguo, a viejo, arcaico. Y el adverbio no solo modifica al verbo, sino modifica también a otro adverbio o a un adjetivo o a una oración entera. Por ejemplo, el adverbio muy puede modificar al adjetivo grande, muy grande. También puede modificar a otro adverbio, muy lejos. ¿De acuerdo? Muy adverbio y lejos adverbio. Y también puede modificar a un verbo, por supuesto, o a una oración completa. Afortunadamente te he encontrado. Ese afortunadamente modifica a toda una oración o un enunciado. Muy bien. Vamos a la 17. Dice así. Localice la correspondencia errónea. ¿Recordáis las ciencias que hemos visto o las disciplinas que lingüística? Vamos a ver. Semántica, significado, morfología, palabra, fonología, fonema, fonética, grafía. Lógicamente. ¿De acuerdo? ¿Qué estudiaría la fonética? Porque la grafía no la estudia. ¿Qué estudia entonces la fonética? Las variantes de los fonemas, los sonidos. Muy bien. Perfecto. Recordad, fonología, fonema. Fonética, sonido. O los variantes de los fonemas, como quieras llamar. ¿Vale? Muy bien. Fonética, sonido. Muy bien. Vamos a la 18. Dice así, las unidades gramaticales ordenadas según su rango de mayor a menor son. ¿De acuerdo? Vienen tres y a ver cuál es. Primero la mayor, luego la menor. Sintagma, palabra, oración. Sílaba, palabra, sintagma. Palabra, oración, sintagma. Oración, sintagma, palabra. Muy bien. Eso es. La D, oración es la mayor. Después viene el sintagma y la palabra. Es decir, vamos de la sintaxis a la. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia la palabra? La estructura. ¿Cómo se llama? Y la formación. La. No, semántica. Eso es. La morfología. La semántica estudia el significado de las palabras. ¿De acuerdo? La forma. La estructura de las palabras. Muy bien. Vamos a la 19. Contiene un error de contenido. Un error. La asociación de un significante y un significado se denomina signo lingüístico. El lenguaje verbal está constituido por un número limitado de unidades que combinan de forma sistemática para expresar infinitos mensajes. C. El sistema fonológico español es más reducido que el de otras lenguas, sobre todo modernas. El fonema, además de ser una unidad significativa, permite distinguir significados. ¿Cuál es el error? Claro. Es decir, el fonema no es una unidad significativa. ¿De acuerdo? No tiene significado por sí mismo. Sino, ¿qué tipo de unidad es? No es significativa, sino es ¿qué adjetivo se emplea? ¿Es una unidad? Esta era un poco difícil porque es de mucho detalle. Se llama distintiva. Ayuda a distinguir palabras. ¿De acuerdo? Distintiva se llama. Es una unidad que distingue palabras. ¿De acuerdo? No tiene significado. Lo único que ayuda es a distinguir. Muy bien. Vamos a la 20. Dice, señale la opción incorrecta. El lenguaje es una facultad universal que posee la especie humana para comunicarse. La semántica es la parte de la lingüística que se ocupa del estudio del significado. En la palabra queso hay un dígrafo y el signo lingüístico no es arbitrario. Por aquí me preguntaban que si es verdad que el sistema fonológico español es más reducido que el de otras lenguas modernas. Pues depende, depende de qué lengua hablemos. Si hablamos, por ejemplo, de las lenguas eslavas, el polaco, o por ejemplo alguna como latina, como el rumano, pues el español es más reducido. Es decir, ellos tienen sonidos que nosotros no tenemos. De hecho, cuando aprenden a hablar el español, lo hacen con una facilidad increíble porque ellos tienen una amplitud de sonidos enorme, ¿no? Y nosotros un poquito más restrictiva. Es lo mismo que nos pasa a nosotros, teóricamente, con algunas lenguas que son más simples. Por ejemplo, del español aprender inglés es relativamente más fácil que del inglés aprender español. Por ejemplo, por el género. En inglés no nos tenemos que preocupar por el género. En cambio, en español, porque es la luna. En inglés, the moon. Tú no te preocupas. Por ejemplo, del español al alemán nos va a costar porque resulta que nos cambian los géneros. Resulta que el sol es femenino, die Sonne. Y la luna es masculino, der Mond. Entonces, en inglés, the sun, the moon. No hay problema. En italiano son tan similares al español, il sole, la luna, o sea, no hay ningún problema. Bueno, pues yo creo que vamos a cortar aquí para pasarnos a la siguiente sala y nos vamos a la clase de comentario del texto. Os agradezco la atención y os envío saludos, ¿de acuerdo? Me despido de los que van a ir viendo esta grabación. Hasta la próxima.